Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentan El Ágora Deportes. De lunes a viernes entre las 14 y las 15 horas escucharás 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas polémicas, noticias al minuto e importantes invitados en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con un equipo periodístico serio, informado y especialista en el deporte nacional e internacional. Sergio Antonio Jerez, Sergio Gilbert, Daniel Pérez Pavés, Carlos Fernández, bajo la dirección de Marco Sotomayor. Producción periodística, Cristian Carrión. El Ágora Deportes es una presentación de Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. Guay, desde 1920 en Chile, incentivando el deporte, la cultura y la recreación. Guay, mejores personas, mejores comunidades. El Ágora Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a su programa El Ágora Deportes, acá en la radio de la Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Si nos quieres ver, además, puedes entrar a todas las plataformas de la emisora, como también al diarioelagora.net. Transmitimos el programa por streaming. Y si estás en la segunda región, conéctate a la radio Nuevo Norte de Antofagasta para toda esa hermosa zona de nuestro país en el 104.7 de la frecuencia modulada. Veo la tabla de posiciones. Por primera vez.
De fútbol chileno.
Fútbol chileno. Ahora lo nuestro, como diría don Julio, ¿no? Claro. Está don Sergio Gilbert, como siempre los días jueves. Le doy la bienvenida. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Marco.
¿Se te ve idóneo con esa camisa blanca muy ad hoc para la temperatura que tenemos? 30 grados en Santiago en este momento.
A dos columnas.
A dos columnas. Está además mucho más delgado, Sergio.
No, es que cuando uno se empieza a sacar
pura envidia.
Uno se empieza a sacar ropa y ya se libera un par de kilos.
Sé que no he hablado el tema de la selección chilena, pero lo vamos a dejar para el segundo bloque. ¿Por qué razón? Porque ayer sucedió en la noche, después del partido a las 9 de la noche, sucedió un hecho que no había sucedido en todo el campeonato. Después de 27 fechas, el campeonato... A ver, estoy mirando la tabla. Después de 27 fechas, el campeonato se puso al día. Uno. No existe ningún equipo con un partido pendiente. Y segundo, que es lo más trascendente, por primera vez la U no es líder. Fíjense, el día 16 de octubre cambió de mando el liderato de la tabla de posiciones. Y es Colo-Colo, en este momento, el equipo que está en lo más alto de la estadística con 60 unidades y la Chile quedó con 58. Que son los dos únicos equipos con opciones al título, más allá que matemáticamente la Católica. No, ni siquiera matemáticamente.
Tiene 45 y falta 9, no le da.
No le da. La Católica 45, la Unión con Iquique 40, 42 y Palestino 40, y ahí cerramos el lote de los posibles clasificados a Copas Internacionales. Pero es un hecho muy noticioso y muy significativo que faltando 3 fechas haya un nuevo líder. En Hípica, todos quienes son burreros, a mí no me gusta eso que digan burrero, y nunca lo he entendido, tampoco son caballos.
Son caballos, no burros, digamos.
Claro, o sea, pero al aficionado, al tipo que le gusta la hípica y apuesta y va a los teletrack y todo aquello, es el burrero, no sé por qué. Pero bueno, los burreros dicen que caballo pillado es caballo ganado. O sea, si Colo-Colo venía desde atrás, alcanzó a la U, la pasa y significa que Colo-Colo va a ser el campeón. Eso es jerga hípica, por cierto. Pero futbolísticamente, y aquí. Señor Gilbert, tiene que concederme la derecha, que yo he venido diciendo hace muchas semanas que para mí Colo-Colo tiene más fondo futbolístico que la U. Y un mejor técnico. No digo que Gustavo Álvarez sea un mal técnico, no. Es un buen técnico, oye, fue campeón con Guachipato, un equipo chiquitito, y ahora está peleando el título por segunda vez, o sea, no es menor. Pero yo veo al Mirón mucho más estratego, con una visión mucho más amplia de lo que significa manejar un club grande, y futbolísticamente Colo-Colo tiene mejor fondo, a pesar de que tiene una delantera que para mí no me convence, más allá que Correa ha sido un gran aporte, porque ni Volado, ni ¿cómo se llama? Ni
Paipa.
Zavala. Paipa. Entonces uno dice los delanteros de Colo-Colo son dos, más o menos consistentes, ¿verdad? Correa y Cepeda. Paipa, un jugador que lamentablemente los traen para hacer goles y no marca goles. Y eso era un delantero bastante cuestionable. Perdió la titularidad, por eso fueron a buscar a Correa, ¿verdad? Y bueno, todo aquello. Pero como sea, Colo Colo, Sergio, en este momento es el que tiene más pinta de campeón de los 16 equipos de nuestra primera división. Y lo ganó bien ayer.
Sí, una cosa, hay que recordar, sí, un aspecto. Efectivamente, como dices tú, por primera vez la U pierde la punta del campeonato, pero cuando termina la primera rueda, uh-huh, estuvo a punto también. Coquimbo, si ganaba el partido final, le quedaba un partido después de que terminó el campeonato, si ganaba, quedaba primero. Sí. Alcanzó a la U en el momento, ojo. Y si ganaba, y no ganó. No. Y no lo casó, entonces ahí...
A Coquimbo se le desinflaron los cuartos.
Y ahí se... Claro. Claro. Raro, entonces, ¿eh? Ahí hubo un momento en que la U peligró, digamos, liderazgo con la U. Efectivamente, después...
¿Huele a Sleepwell? ¿O no? ¿Lo de Coquimbo? ¿A cama?
Sí, bueno, eso es lo que están diciendo son las cosas que uno escucha desde la cuarta región.
No gana hace como 3 meses.
Claro.
Curiosamente.
El tema es que efectivamente Colo Colo... se deshace, digamos, de esta, entre comillas, de esta responsabilidad de estar jugando la Copa Libertadores y se centra, digamos, en el campeonato. Y ahí es donde empieza la arremetida. Sigue siendo, yo creo que sigue abierto el título, son 9 puntos que quedan en disputa. La U, vamos, para decirlo claramente, la U juega este fin de semana con la Católica, como visita, ya. Juegan en la Santa Laura.
Sí, señor.
Juega después contra Ñublense. En Chillán. Y termina con Everton acá en el Estadio Nacional. Eso es el derrotero de la U, de los 3 partidos que le quedan. A Colo Colo, le queda Palestino acá en la Cisterna. Después tiene que recibir a Iquique. Recibirlo a Iquique acá en el Estadio Nacional. Se le ganó a ella en Iquique.
¿Ganó Iquique?
No, ganó Colo Colo. En Iquique y le ganó muy bien Colo Colo a esa.
Ah, bueno.
Termina
con Copiapó.
Y termina con Copiapó. Que seguramente va a estar descendido, pero puede darse que no, pero puede ser. Entonces, esos son los 9 puntos que le quedan a cada uno de los
equipos. Se ve más complicado el panorama para la U, en el papel, sobre todo por la Católica este sábado.
Sí, sí, pero digamos que a esta instancia empiezan a primar tantas cosas que uno no puede hacer tanta...
Sergio, ¿a ti te cuesta decir que Colo Colo va a ser campeón?
No,
unir esa oración, esas palabras.
No.
Va a ser campeón.
No, es que yo no soy... No, yo en general no predigo nada, porque no...
No, pero es que uno te puede hacer una proyección.
Sí, hago la proyección, sí, a Colo Colo le puede... No, yo creo que Colo Colo está jugando mejor que la U. Pero yo creo que el tema es que la U también ha hecho un gran campeonato. Se ha sacado momentos muy difíciles, uh-huh, en este campeonato. Si uno ve la cantidad de partidos que ha ganado en el último minuto, que son partidos que se le podían ir y que finalmente no se les va y que los gana, entonces hay que tenerlo como considerado también. El partido que juegan este fin de semana, por ejemplo, claro, yo creo que el peor partido que jugó la U en el año fue contra la Católica, claro, justamente, en la primera rueda.
Quiero el agravante del golazo que le marcó San Pedro, iba a ser el gol del año.
Y que además iba ganando la U. Ganando con un gol de Leandro Fernández muy temprano. Entonces, ese yo creo que fue el partido...
¿Fue 3-1 al final?
2-1.
2-1.
Ese fue el partido, yo diría, más problemático para la U, digamos. Otros que no han sido brillantes de la U, pero ese fue superado por la Católica a partir del gol que hizo la U. Yo creo que lo de Colo Colo es altamente meritorio porque... cuando uno empieza a hacer estas típicas proyecciones de que va a 10 puntos, pero si gana los 3 partidos, tenés que ganar esos 3 partidos. O sea, era una obligación muy grande Colo Colo en términos de estadístico. No es fácil, porque uno dice fácilmente, dice no, es que si gana. Yo me acuerdo el año pasado, con Quintero, también pasó una situación similar y que uno calculaba que iba a ganar, y si ganaba, no los ganó. Y no fue campeón. Entonces,
Con Quintero
estoy hablando. Y ganó uno los dos, uno y el otro lo empató. No es que lo haya perdido, pero entonces no alcanzó la meta. Esta lo alcanzó. Y es, tú sabes que Colo-Colo en esta segunda rueda tiene un 94% de rendimiento.
Sí, pues sí, muy bien.
Ha ganado todos los partidos menos con la U.
Te agrego algo. Fíjate que Colo-Colo además fue competitivo en Copa Libertadores, que no es menor, son dos frentes muy exigentes, sobre todo la Copa, y a pesar de que muchos lo toman como premio de consuelo, todavía tiene vigente todas las posibilidades, ¿verdad?, de seguir avanzando en la Copa Chile, más allá que tiene un partido contra Magallanes, que entra a la cancha perdiendo 3-0.
Claro.
Pero posibilidades reales tiene. Entonces, lo de Colo-Colo ha sido muy sostenido. No es que haya tenido picks espectaculares de rendimiento. Yo creo que es ahí donde los tuvo, en Copa Libertadores. Tal vez en el campeonato chileno uno recuerda un partido realmente maravilloso Colo-Colo. Pero cuando ha ganado, lo ha hecho con autoridad. Y cuando no ha tenido gran autoridad, lo ha ganado con oficio, ha sacado adelante la pega. Pero yo veo un Colo-Colo sostenido, de un ritmo no a lo mejor vertiginoso, pero sí un ritmo, ¿verdad? Que en algún momento, pum, 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 te llega a la meta. Y eso, para mí, gran parte del mérito lo tiene el entrenador. A mí me encanta cómo maneja las situaciones futbolísticas Almirón. No me gusta Almirón cuando dirige, porque es un energúmeno, porque se transforma, porque es desagradable, porque hace cosas que estoy seguro que en Argentina no la haría, como darle la mano a ese agarrón que le dio al último árbitro, ¿te acuerdas tú? Felipe y que González. No se la quería soltar la mano porque claramente era una agresión. Se nos fue un apretón de mano. Bueno, esas cosas contaminan un poco, pero futbolísticamente puro, en un análisis químicamente muy, muy puro. Yo te digo, lo de Almirón para mí me ha sorprendido gratamente. Muy buen entrenador.
Sí, el tema es que evidentemente, yo cuando uno dice que Colo Colo no ha tenido partidos brillantes, la brillantez en el fútbol es tan relativa, Marco. Yo creo que yo lo veo si ha jugado bien o ha jugado mal. O sea, no brillantes son, no sé, para mí era brillante el Holanda del 74.
Pero Chile.
Brasil del 70, esos son equipos
brillantes. El 7-0 de Chile a México en Copa América fue un partido brillante.
Ese fue un partido brillante, pero digo una campaña brillante. Claro, es muy difícil. Entonces,
pero tampoco ha tenido a nivel local partidos brillantes, así brillantes que uno diga.
No, yo creo que ha jugado bien muchos partidos.
Sí, por cierto, por eso es el puntero.
De repente ha ganado partidos sobre la hora, pero que uno dice, bueno, lo ganó sobre la hora, pero lo debió haber ganado mucho antes.
Sí. Bueno, un poco la U también.
El historiado partido con Universidad de Chile, ese de vuelta que empata, y que fue tan criticado en su momento, por todos los comentaristas, casi el
90%. Excepto nosotros.
Yo creo,
discúlpame que hable en primera persona, pero yo me acuerdo, ¿se valoró el 0-0? Claro,
sí,
que se valoró.
Sí, no, pero digo en general, sí, que no, que fue de críticas, pero muy, muy grave, tanto el esquema que puso Almirón, lo mal que jugó Palacio, que jugó un partidazo ese día. Colo Colo estuvo a punto de ganar el partido.
Pero ¿dónde escuché el comentario? ¿En Disney Channel? ¿Dónde?
No.
Pero una prensa seria no puede haber dicho eso.
Bueno, te estoy diciendo, yo consumo obviamente mucho porque sí, claro. Me pega también, entonces voy escuchando todo ello, lo escuché muchas veces, entonces ya muchos comentaritos, está bien, yo lo respeto, pero el fondo del asunto es que Colo Colo se ha adecuado a ciertas circunstancias y a cierta manera de jugar que le gusta al Mirón. Mira, ayer mismo, te voy a poner un ejemplo, ayer mismo con Calera, el primer tiempo de Colo-Colo, si tú lo analizas fríamente, Colo-Colo no llegó ni una vez al arco, ni una, salvo al final con ese tiro de ese remate de Wimber que regresó el travesaño, que le pegó el travesaño que estaba, salvo ese remate,
tenés razón, sí.
Ese remate de Wimber, que fue una patea de Wimber que él vio el pum y le generó el espacio para el
la ley del ex. Muy sabán de esas frases, ¿no?
Sí, claro.
La ley del ex, ya.
Salvo esa jugada no tuvo ninguna. Y tú decías, pero Colo-Colo, o sea, mira, Colo-Colo jugando así y con un equipo que está peleando la cola. No, pues ¿cómo es posible? Ahora, después lo que hace Almirón, que pone en el entretiempo, ya pone a los extremos, a Zavala por un lado, se pega por el otro. Saca a Riquelme, tenía que cumplir los minutos. Y empieza Colo-Colo a desplegarse. A los 6-7 minutos tuvo la jugada esa bala que se da por la derecha, se la entrega a Volado la remata y pega en el palo.
Sí.
Esa fue la primera. Y después viene la jugada esa de Isla, que jugó muy bien Isla, muy bien ayer.
Está borrado la selección, dicen, ¿no?
Que después inventa esa jugada y claro, un gol feo, horrible, en términos de estético, pero estaba ahí Volado y pum, y a cobrar. Y de ahí para adelante a controlar.
Volado es muy mal jugador.
Y entra,
Es mal jugador. O sea, es un jugador, perdón, no es mal jugador.
Tú puedes decir que no te gusta, pero es mal jugador. O sea,
es un jugador muy del montón.
Sí, claro. Sí,
muy sobrevalorado y que afortunadamente para él, digamos, encontró un nicho increíble en Colo-Colo porque lleva como 7 u 8 temporadas.
Yo no sé si es sobrevalorado o es el típico jugador que le gusta a los entrenadores porque los entrenadores tienen de repente un gusto y le gusta.
¿Tuviste el gol que le marcó a Guachipato, por ejemplo?
Sí, claro.
¿Te acuerdas? ¿Y la palomita? Sí. Ese fue un error técnico en el cabezazo. No es porque él le haya querido pegar al piso.
Ah, no, claro, sí.
Y que
sí,
se elevó la pelota.
Bueno, pero fue gol. Sí,
sí, pero yo te digo, no, pues está bien. Sí, sí. En algún momento tiene que marcar goles, si es delantero. Ha marcado 5 goles en esta temporada. Sí. Para ser delantero es maravilloso el registro. Sí. Tiene más goles Falcón, creo. Pero lo que te quiero decir...
No, ojo. Tiene cuatro. No, el goleador de Colo-Colo, ¿sabes quién es? Damián Pérez. Damián Eder Pizarro. Ya está en Italia hace 3 meses. Es el goleador de Colo-Colo.
Bueno, es que la delantera de Colo-Colo para mí es el punto más bajo que
bueno,
tiene.
Bueno, bueno. Ya. Pero en el fondo lo que te estoy diciendo es que Almirón ahí te plantea los partidos, él los va acomodando, los está observando, entra Pizarro, Vicente Pizarro también entra, por Castellani que puede tener todo el deseo del mundo, pero no entregó un pase bueno.
Ha venido el partido anterior contra Guachipato. No,
y bajísimo. Este fue igual, bajo. Muy bajo de él. Y ojo, el que le arregla todos los problemas a Castellani ha sido Gil.
Los entuertos.
Sí, ha sido Gil.
Sí, que ha tenido un pequeño segundo
aire. Pero Gil se ha preocupado los últimos dos partidos. El último los dos partidos de aminorar los errores de Castellani.
A Gil cuando le dijeron... Está jugando mal, querido. Quiere seguir en Colo-Colo, vamos a bajar el sueldo. O si no, tenga la bondad. Como que el Colorado ha tenido cierto, un poquito de segundo aire. Pero ante Guachipato a mí no me gustó en absoluto.
Yo creo que hizo lo mismo que hizo ayer. No, tratar de taparle todos los errores a Castellani.
Bueno, tenemos audios de este Colo-Colo que está en lo más alto. Fíjate que no hay equipo que haya ganado más partidos que Colo-Colo en esta temporada. Colo-Colo ha ganado 19, la U 17, por ejemplo. Tiene una diferencia de más 46, que no es el mejor equipo en diferencia de gol. Curiosamente, el mejor equipo es Unión Española. Unión tiene apenas 9... Perdón. En goles a favor. Yo dije, la Colo-Colo tiene 42... La Unión tiene 49. En
goles a favor,
No diferencia de goles. La mejor diferencia de goles, curiosamente, la tiene... La tiene la U, con 25.
Claro.
La U tiene la mejor diferencia de goles. Claro. Colo-Colo tiene 24, a pesar de que Colo-Colo ha recibido menos goles que la U.
Claro, pero te habla de una
no,
de
están parejitos. Sí,
claramente.
Están parejitos los números de ambos. Sí.
Lo que pasa es que la diferencia se dio en el primer semestre porque Colo-Colo perdió muchos partidos. Partidos en el sentido de la media que uno
¿Te
tiene.
¿Te acuerdas un debate que tuvimos aquí mismo? ¿Por qué Almirón fue con el equipo alternativo jugar frente a O'Higgins, frente a Ñublense en Chillán, perdió los dos partidos? Yo creo que ahí se pegó la cacha.
Yo sigo sosteniendo, Marco, y lo voy a sostener hasta el final, que si Colo-Colo pierde el campeonato, lo puede perder, ¿no? Si pierde el campeonato, no va a ser por esos partidos y por esas decisiones. Va a ser por los partidos que perdió contra Cobreloa y contra Copiapó. Jugando con equipo titular y en el Monumental.
Bueno, vamos a hablar con Almirón.
Eso para mí...
Si Almirón es campeón, me comprometo a tener a Almirón en el Ágora Deporte.
Muy bien.
Y le vamos a hacer todas estas preguntas en serio.
¿Sí?
Si queréis nos vamos a la Fuente de las Tardes.
Eso.
Ahí conversamos. Ya escuchemos a Vidal.
¿Y si se sale la 1, va a hacer lo mismo con Álvarez?
Podría ser, ¿eh?
No, digo yo.
Podría ser. Pero no. los cabros de la sintonía. De la magia, perdón. De los cabros de la magia azul.
Bueno,
ellos van a tener acá, seguramente. Bueno. Ha venido el técnico de la U. Viene habitualmente. No vienen a la radio, no. Pero sí le hacen el tweet. Hoy saludo a Ricardo Ramírez. Hoy está en los comandos técnicos junto con Manuel. Manuel está, pero relajado, como si estuviera en las Bahamas. Cree que ya que Colo-Colo es campeón. Bueno, parece que así va a ser. Arturo Vidal. Feliz. Arturito, ¿por qué? Era que no. Son punteros por fin.
No, bien, yo estoy feliz con el plantel, siempre lo dije, tenemos el mejor plantel de Chile y en estos momentos se nota que es así, cuando se van 4 jugadores importantes a la selección, aparecen otros que lo hacen tan bien o mejor que los que están, eso quiere decir que el trabajo que se está haciendo aquí, lo que hace el entrenador es muy bueno y eso te da mucha confianza para lo que viene. Hemos hecho un año espectacular y queremos terminarlo con estos dos títulos que nos quedan, pero la verdad que feliz por los compañeros, por los más jóvenes que han crecido mucho este año y cuando se le ha dado la oportunidad la han aprovechado, así que eso me tiene muy feliz.
La palabra de Arturo Vidal. ¿Saben quién no estaba tan feliz? Tiene que haber estado feliz, por supuesto, y contento y saltando en un pie. Es el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Pero él habló del caso Palacios. El caso Palacios tiene mucha arista, ¿eh? Y hay desmentido y ahora se están saliendo otros temas y bla, bla, bla. Tenemos a Carlos Palacios también, pero vamos a ir escuchando primero. Escuchemos a Morón, ¿te parece que habla del partido? El audio número 3. Y después vamos a dejar el bloquecito de Mosa y de Carlos Palacios sobre el tema del volante Colo-Colo. Escuchemos primero al gerente técnico de Colo-Colo, a Daniel Morón.
A todos y contra todos. Estoy contento, ganamos el partido, quedamos punteros. Pero por eso digo, estas cosas a los colocolinos, a este club, le saca cosas de adentro. Cuando vos ves que pasan estas cosas, Colo Colo, espero, ganamos. ¿Ganamos o no? ¿Qué es lo que he dicho yo toda la vida que ustedes me enfrento a los micrófonos? Colo Colo es un equipo que entra para ganar. Siempre entra para ganar. Hay veces que las cosas no se dan, pero... Entonces, nosotros veníamos a ganar con Palacio, nos sacaron a Palacio, ganamos igual, nos tocan las fibras de adentro. A Colo Colo, cuando le tocan las fibras de adentro, es más peligroso.
Y ahí se nos puso un poco víctima, Morón. Nos tocan las fibras. ¿Qué? ¿El caso Palacio? ¿Es por eso? Me parece un... Bueno, hablemos de Palacio, porque Sergio tiene una opinión que la expresó... Si tú abres el diario Lagora.net, la columna de Sergio está enfocada precisamente en el caso Palacio. Caso Palacios, hechos y no opiniones. Escuchemos primero a Aníbal Mosa sobre este ya abullado tema de Carlos Palacio, que hablo en primera persona. A nivel de selección, Carlito, no existe.
Tratar de esta manera al equipo más ganador y más grande del país creo que no fue una idea correcta. ¿Cómo no voy a estar molesto cuando se ataca de esta manera? Justificadamente, porque si nosotros, Carlos hubiese sido unilateralmente, se hubiese ido de la selección, no tendríamos ningún problema y tendríamos una conversación nosotros con Carlos, pero eso no fue así. Entonces creo que no corresponde la manera como se trató al club. No se enmancilla y no corresponde que se trate de esta manera un club más ganador de Chile que va a cumplir 100 años el próximo año. Nos mandaron una carta diciendo que si jugaban nos iban a quitar puntos, así que imagínate la amenaza que nos dijeron que no podía.
Ya, antes de entregar opiniones, Carlos Palacio hace su descargo en el Ágora Deportes.
Hoy día vine a apoyar a mis compañeros, vieron lo mejor de ellos, pudimos ganar, así que nada, feliz. Dije que confiaba totalmente en ellos, así que nada, feliz por ellos, por el grupo, por todo Chile que está feliz. No fue unilateral. Yo creo que en el comunicado que mandaron dijeron que no, yo estaba liberado, yo obviamente conversé, me dejaron irme, en ningún momento me dijeron que me quedara, entonces yo creo que unilateral es cuando uno se va porque solo una persona quiere, entonces no me parece, pero está bien, lo respeto y ya está. Depende cómo lo vean, no sé, ustedes opinan, todos opinan. Son problemas míos, yo no te los voy a decir a ti o tú no me los vas a solucionar a mí. Entonces son problemas personales que yo tengo, que gente sabe, que quizás no los quiso decir. Entonces más allá no me parece injusto. Dicen que uno es antipatriota o que se tiró del barco, que aquí, que allá. Pero creo que si hubiese sido otro jugador quizás no lo hablarían tanto como lo hablan conmigo.
Claro, si hubiera sido un jugador como Alexis Sánchez que renuncia a la selección o aduce... problemas personales o un jugador con mayor trayectoria, claro, el debate hubiera sido centrado en el mensaje y en el mensajero, ¿verdad? Pero yo insisto, lo de Palacio cobra y ha cobrado tonelaje en la discusión mediática porque es Palacio y porque juega en Colo-Colo y porque uno piensa o mucha gente asocia, ¿verdad?, que está amplificado por Arturo Vidal y etcétera, y tiene una serie de externalidades. Pero en rigor, si hubiese renunciado, no sé, Vigorú a la selección o Ormazábal o Morales, que tiene una trayectoria tanto o igual de menor que Palacio, hubiese pasado casi colado. Entonces, pero acá le están traccionando al tema Palacio. Lo que pasa es que el fondo es lo que preocupa.
No, sí. Es que usted le está dando la razón en lo que dice Palacio, entonces. O sea, no. Palacio dice, pues claro, porque si fuera otra persona, claro, como dices tú, con más alto, no hubiera pasado lo que pasó.
Da lo mismo.
Y
No, hubiera sido Vargas, acá, ¿no?
Sí, no, pero sí, pero es que igual, igual lo que él dice. Mira, primero yo quiero hacer una voy a reflexionar sobre esto. Primero, me parece muy bien que Palacios haya salido a hablar.
Primero, está bien.
Porque acá todos se callan, todos se quedan callados. ¿Ah? Perfectamente ayer Palacio podía haber eludido, digamos, a la prensa, incluso lo llevó la prensa, porque estaba la jefa de prensa al lado, lo llevaron para que hablara, dio su versión, todo. Perfecto. Me parece, primero, eso hay que valorarlo. Segundo, absolutamente. Segundo, él tiene muy claro lo que pasó. Lo explicó, digamos, o sea, tiene claro que él habló, le dijeron, oye, ándate, no hay ningún problema. Cosa que también dijo Gareca. Cuando Gareca habla del tema, dice, no, efectivamente, cuenta la historia de que él no fue porque estaba comiendo con sus nietos y todo eso, entonces le dijo a sus colaboradores, anda a hablar y todo, lo liberamos, dijo, lo dijo. Entonces, acá ya, cuando yo me voy a la columna, cuando empezamos a hablar de todo, de lo antipatriota y todo, y esto, ojo, escuchemos primero los hechos, veamos los hechos y después hagamos evaluaciones. Entonces acá hay una cosa que ya las dos partes están de acuerdo, que acá, o sea, la parte que es Palacio, que dice que fue a pedir que lo liberaran porque tiene un caso personal, y el entrenador que dice, sí, ándate nomás porque este es caso personal. Hasta ahí tenemos todos claro, ¿no es cierto?
Si Palacio plantea una verdad y tiene un caso personal que ya, le impide trabajar y lo entiende Gareca, ya está bien el caso. ¿Qué pasó después?
Todo empieza a ponerse raro, oscuro, digamos. Uh-huh. Primero, todo esto pasó el día viernes en la noche de la semana pasada. El sábado en la mañana, tipo 11 de la mañana,
Sale el comunicado
diciendo que muy escuetamente...
Pero espérate, ¿te lo leo?
¿Lo tienes por ahí?
Sí, lo tengo textual para que reforzar un poco tu argumentación. Sí,
ya.
Esto fue el sábado en la mañana.
Sábado en la mañana, sí.
Chile jugó contra Brasil el...
El jueves. El viernes se supone que Gareca les dio libre hasta las 11 de la noche.
Así es.
Ya. Cosa que habíamos quedado en que no se iba a hacer en las elecciones, pero bueno, ya.
Pero es Carequita.
Sí, ya.
La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile, FFCH, eso es entre paréntesis, informa que el seleccionado nacional Carlos Palacio ha sido liberado. Ojo con ese verbo, liberado. De la convocatoria es participio esto, ¿no? Ha sido liberado. Sí. ¿Tú eres liberado? Sí, ya. De la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales. Ya.
No fue desconvocado.
Es que hay una sutileza. No,
por eso.
Reglamentaria entre desconvocado y liberado.
Claro, no fue desconvocado, no renunció a la selección.
No.
Ahí no dice que renunció, ¿no es cierto?
No.
Dice que fue liberado.
Sí.
¿Y quién lo libera?
El técnico.
Ya, el técnico.
Entonces, que es su primer jefe, después la dirigencia. Que
da lo y que... hasta ahí uno, y ahí se empieza a generar todo un cuento en esas horas de que, y empiezan a salir los comentaristas de variedades de que hay en los medios de diciendo que tal.
Lo que pasa es que acuérdate que Palacio, antes de la convocatoria...
¿Qué dijo?
Había insinuado por
¿qué
ahí...
¿Qué dijo? Yo
tengo bien claro lo que dijo. Yo prefiero jugar por Colo-Colo.
No, lo dijo, nunca dijo eso.
Recuérdame, por favor.
Él dijo que esta situación... Dijo, yo quiero jugar por Colo-Colo porque... Dijo, para uno ser seleccionado es muy importante.
Sí.
Dijo, para mí, pucha, hemos estado luchando en Colo-Colo. Y a la vez, y que fue lo más importante, y que nadie pescó porque no era lo periodístico, no era lo... Él dijo que poner a un jugador en esta situación era complicado. O sea, ponerlo como que a elegir, digamos. O sea, no,
pero si él no puede, tiene que elegir.
No, pero es que le estáis diciendo igual. O sea, igual le estáis diciendo.
Es que Sergio, yo sentir de ti. Te he escuchado con alta atención, pero creo que no. No, o sea, acá no es opcional, compadre. Te llaman a la selección chilena y tú vas.
Ah, claro.
Entonces, si yo no quiero ir, no voy. Siempre, evidentemente, la opción es tuya. Pero lo digo antes. No, ¿sabes qué? Yo prefiero jugar
él
por
dijo
Colo-Colo.
Que, no, él, no, pero él dijo...
Es que,
él
es
dijo,
que me ponen como la mortadela, el sándwich.
Es que lo estáis poniendo...
No, compadre.
Él quiere... No, él está diciendo...
Es la selección.
Él está diciendo... No,
sí, pero, o no, vaya a estar. Él y si estáis 100%, tenéis que estar 100%.
Y él no dijo que no iba a estar 100%. De hecho, jugó contra Brasil, pues. jugó, entró a jugar contra
sí, pero Racing. Evidente, si está dentro del plantel.
¿Por, bueno, por eso, entonces, pero en ese momento no está diciendo yo no quiero jugar en la selección. ¿En
no, pero deja, eso? Deja ese...
Ah, ya, bueno, que lo que duda, tú interpretes, claro, lo que tú interpretes, lo que
no, no es que interpreta, si tú lo no, acabas de
no,
decir.
No, yo estoy diciendo que él dice, yo estoy, ya, dijo, para todos es un honor que nos nominen a la selección y todo,
pero,
todo eso.
Pero, o ya, sea, el pero predicado ya está fuera.
Ya, bueno, mí. Entonces, hagamos que esto sea un cuartel y que los compadres no digan nada. Entonces, eso, no, pues él tiene derecho a hablar también, pues Marco, obviamente.
No, pero si evidente.
Él siente que esta pero situación. Si porque además, que... pero déjame terminar. Además, esta situación se produce por una mala programación de la propia federación.
Ok, pero entonces, si está ahí en Chile y tenía unos inútiles, ineptos.
Bueno,
o sea,
ya, entonces, y él que uno de los protagonistas del campeonato, ¿no tiene derecho a decirlo?
¿A decir qué?
A decir que esta cuestión está programada con las pelotas.
Es distinto.
Y por eso está en esa situación. No.
Pero es que es distinto si yo me paro frente a los micrófonos y digo, ¿saben qué, cabro? Yo voy por Chile y voy a jugármela y ojalá sea titular, pero le digo a la NFP que la programación vale cero.
Eso lo dijo.
Listo, que les quede claro. Esa es mi posición y me la voy a jugar
por Chile. Él lo dijo a su manera, tú lo dices en una manera más docta, más lógica, digamos, en términos semánticos, pero lo dijo a su manera. Y yo lo entendí de esa manera, momento. Si los otros lo entendieron de otra manera, y de hecho, inmediatamente los portales salieron a decir, no, que Palacio no quiere jugar en la selección, que está poniendo. Cosa que te prometo, Marco. Al escuchar a
Palacio,
a mí no me pareció que estuviera diciendo. No me pareció que
estuviera.
Después aparece esta situación de un problema de él. Y después se empieza a generar todo.
Bueno, mira, daba harto, pero yo insisto en algo. Aquí hay una distorsión con respecto de Palacio en la selección. Si en la historia de la selección Palacio no existe, yo
no,
lo digo.
Pero es que nos da lo mismo.
Porque no hemos centrado en el mensajero. Sergio, no hemos centrado en el mensajero, no en el mensaje.
Cuando Zamorano renunció a la selección fue atacadísimo. Renunció a la ir a la Copa América.
Zamorano con Palacio.
No, Sergio. pero es que tú estás diciendo que no da lo mismo Palacio. No da lo mismo.
Vamos a calmar las pasiones porque Ricardo me está diciendo que tienen que ir a corte y tenemos que ir a corte. Son las 14 horas con 31 minutos para distender este intenso momento que se vive acá. Intenso. Fuente de las Tardes, ¿no te parece?
Es un lugar de encuentro. Parece raro. Es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. Variedad en perniles, arrollados, pichangas, prietas, chorizos, criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Además, con una carta de tragos que inundará tu paladar. Fuente de las Tardes es más que una sandwichería. Es una sanguchilería. Anda a Merced 333 a compartir sabores de nuestro país y de seguro vas a volver.
Ayer había harta gente Colo-Colo mirando el fuchibol. Allá en la Fuente de las Tardes. Sí. Hoy, hace 2 minutos, comenzó en el Centro Cultural Gabriela Mistral una visita programada por parte de los expertos y los guías de la UAI. La UAI entrega una serie de actividades que van en función de un crecimiento integral. Te ofrecen cultura, te ofrecen deporte, te ofrecen recreación y te ofrece grandes eventos como este, por ejemplo, que es la visita al Centro Cultural Gabriela Mistral, quizás el centro cultural más importante que tiene nuestra capital. Y además la UAI, desde ya, atento Sergio Gilbert, viernes 25, segunda versión del Cantándote. Ven a cantar y a celebrar el mes del adulto mayor en la mejor compañía. Tendremos premios y muchas sorpresas. Celebración del mes del adulto mayor en la UAI con este festival de la canción que va a estar de miedo. La UAI desde 1920 en nuestro país, la Asociación Cristiana de Jóvenes, cuyo objetivo es mejores personas y crear mejores comunidades. ¿Te gustó?
Me gustó.
¿Va a cantar?
Sí, pues.
Ya, vamos y volvemos con el agua.
Estos son testimonios reales sobre una persona que fue servicio país.
Esta carta va dirigida a quien tenga la suerte de contratar a Gabriela Urbina, trabajadora social, que dejó su huella en nuestra comunidad.
Cuando más lo necesitábamos, ella nos ayudó a levantar un comedor solidario para nuestros adultos mayores.
Gabriela es sin duda una profesional excepcional. Cualquier lugar donde la contraten ganará una persona extraordinaria.
Atrévete a cambiar tu vida cambiando la de otros. Postula en serviciopaís.cl. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y Vivienda y Urbanismo.
¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. La Gaceta de Serval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Serval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.serval.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2024.
Saludos a la familia, amigos, al círculo íntimo de Sandrino Castec, a él por supuesto, que está dando el partido y está jugando el partido más importante que una persona puede jugar. Está muy, muy complicadito de salud en el Sotero del Río, así es que el mejor energía, el mejor ánimo para el ex bombardero azul. Y lo mismo para Marcelo Díaz, que vivió una situación muy, muy, muy de límite, muy traumática, porque le robaron el vehículo, creo que apunte pistola, no, fue todo mal, así que...
Hicieron un alunizaje con la camioneta de él y después la encontraron la camioneta ahí.
Hecha bolsa. Bueno, así es que no ha tenido una, desde esa perspectiva, la U ha tenido una semana un poquito complicada porque Castec es todavía ultra identificado con la Universidad de Chile, a pesar de que también he identificado con la selección chilena por ese gol de media chilenita que hizo en Mendoza, jugó en Audax Italiano, qué sé yo. La U juega con su clásico rival, uno de sus clásicos rivales, que es la Católica, el sábado. El sábado el partido es a las 18 horas en el Estadio Nacional. Esta fecha se juega entre sábado y domingo.
Fundamentalmente el domingo.
Fundamentalmente el domingo, y se pueden definir ya cosas muy, muy importantes. El tema del descenso, por ejemplo, Copiapó recibe al Everton y Cobreloa va a jugar a Iquique, que son los dos primeros candidatos a descender. Los otros que están complicados, Huachipato y Unión La Calera. Unión La Calera tiene 30, Huachipato tiene 28, Cobreloa 27, o sea, Cobreloa gana y puede alcanzar. Ah, y el Cobresal también todavía está metido en el
Copiapó, en el tema. Copiapó y Cobreloa están hinchando por Colo-Colo los dos partidos, los dos últimos partidos.
Claro.
¿Por qué? Que le ganara Colo-Colo a Huachipato y a La Calera, porque los todavía los tiene ahí.
¿Ya Copiapó?
¿Ya?
Ahí juega con
Copiapó. No, después, claro. Yo digo Copiapó y Cobreloa.
Ah, correcto.
Están rogando que Colo-Colo le ganara.
Bueno, vamos a la fecha rapidito. Higgins con Ñublense, la abren el sábado a las 3. La Católica recibe a la U el sábado a las 6. El domingo, Palestino Colo-Colo a las 3 de la tarde en la Cisterna. Audax con Huachipato a las 5:30 en el Bicentenario de la Florida. Iquique recibe a Cobreloa en el Tierra de Campeones. Landra, papam, Copiapó con Everton. En. Uy, uy, uy. Interrumpimos. ¿Podemos dar una noticia? Sí, porque está. ¿Se le puede subir el audio? Al. ¿No? Ah, el audio acá de. ¿Quién entre nomás? Es que está renunciando en este momento. En este instante está renunciando Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Subsecretario del Interior. No es menor.
Tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia es condicional.
Bueno. Era inevitable, digamos, interrumpir los contenidos deportivos del Ágora porque está renunciando Manuel Monsalve, producto de una acusación contra él de abuso sexual. Ya terminó, fue una declaración muy cortita, un punto de prensa, no fue una conferencia. Y ahora, evidentemente, vamos a ver qué reacción tiene el gobierno frente a esta noticia que usted la escuchó acá en el Ágora Deportes.
Ya a las 3 de la tarde se va aquí sí, mismo
en la radio. Radio sí, van a sacar un boletín acá los amigos de prensa de la radio de la Universidad de Chile. Exacto. Bueno.
Estamos con la programación del fin de semana.
Sí, estábamos el partido de Copiapó con Everton, 5:30, el domingo a las 5:30 también.
Es que son todas las 5:30 el domingo, salvo el de Colo-Colo con Palestino.
Qué rica va a estar la pauta para el diario,
¿eh? Sí.
La Calera con Unión y Coquimbo con Cobresal. Coquimbo va a perder. Sí, no, ahora no está Fernando Díaz. Vamos a ver cómo reacciona Coquimbo sin Fernando Díaz. Bueno, vamos con las reacciones de la U, previo al partido al clásico. Formiliano, el uruguayo. No lo ha hecho mal, ¿eh?
No
lo ha hecho mal. No es Elías Figueroa, claramente, es bastante tieso, pero tiene oficio, se nota el tiro, tiene oficio el uruguayo que trajo la U de zaguero central. Están enfocados en Católica y no se preocupan del otro equipo, mentira, pero no importa. Vamos, escuchemos a Formiliano.
Cada partido es diferente y es una semana especial por ser clásico, o sea, no vamos a mirar lo que pase con otro equipo, lo que fuera la tabla tampoco, o sea, tratamos de hacer nuestro trabajo y vamos a pelear el torneo hasta el final, que esto se va a definir ahí sobre el final, así que bueno, vamos a intentar sacar los 3 puntos porque es fundamental para nosotros, depende, a ver, los resultados que se den después, es circunstancial, pero nosotros vamos a intentar ganar y seguir peleando ahí arriba, que es lo que nos corresponde.
Lamentablemente, amigo Formiliano, la U ya no depende de sí mismo, si ese es el tema. Es distinto cuando tú tenés, ¿verdad? Tú decís, ya me la juego entero. Pero ojo, ¿eh? La posibilidad de ver un partido de definición entre Colo Colo y la U, que sería maravilloso, yo como espectador neutral, por cierto, solo se da si Colo Colo empata uno de los 3 partidos que le faltan.
Claro, en el fondo claro. Y que la U gane todos sus partidos.
Ahí se podría ver. Claro, sí. Una final maravillosa sería. No habría estadio acá en Chile que los contenga. Yo al tiro partiría ida y vuelta. Sacaría más plata. Pero las bases dicen que a partido único.
No, mejor un partido único.
¿Sí?
Sí.
¿En cancha neutral?
Sí, pues quiero hacerlo.
¿En el Bernabéu?
No, claro.
Como los de la Conmebol.
Claro, no, tendría que ser o en el Ester Roa, creo yo, o en el de Coquimbo, el
Sánchez Romoroso.
Sánchez Romoroso, o el de Iquique. ¿Sí? Yo creo que, no sé, son los 3 puntos.
¿El Vasco y el Calvo y Vascuñán no tiene más público, más capacidad?
Sí, por eso está muy bonito. Sí. Yo creo que esos serían los 3 estadios. O sea, ahí tenemos uno en el sur, otro en el, digamos, en la cuarta región.
Centro-norte, claro.
Claro, porque ni Viña ni Valparaíso me tincan como no tienen como nivel de seguridad, digamos. Pero esos serían, bueno.
¿Sabes tú que siempre se ha considerado cancha neutral el Estadio Nacional, sí, claro, a pesar de que la U lo tiene inscrito como su principal recinto deportivo?
Es rarito,
porque la U va a ser local.
Sí, lo que pasa es que el Estadio Nacional no es de la U, entonces no. La U lo que hace es arrendar el estadio y claro, por eso se considera cancha neutral, porque no pertenece a ninguno de los clubes que participan.
Entonces, exactamente.
Ese es el tema.
¿Cuál es el otro que no pertenece? ¿O es que los estadios?
Es que los otros pertenecen a.
Son municipalidades.
Claro, o sea, en el rigor podrían ser no neutrales, pero, porque son de la municipalidad, no de los clubes.
Claro.
Pero se entiende, por ejemplo, que si tú vas a Calama, se entiende que el local es Cobreloa. Claro. Si tú vas a Talca, se entiende que Rangers.
Pese a que es fiscal el estadio de Talca. Sí, el único. No es municipal. No,
claro, exactamente.
Es curioso.
Sí.
Bueno, Formiliano va a jugar su primer clásico. Obvio. Llegó recién este semestre.
¿Va a jugar? No, ¿sabes por qué lo pregunto? Pues, o sea, mantiene con línea de tres, ¿no?
Creo.
Sí, o sea, porque ahora Saldivia entra después, claro, que vuelve, digamos. De la fue selección. A pasear, digo, fue a, estuvo en la eliminatoria.
Mal.
No sé por qué fue. No, eso yo lo... Tú que tú también tienes tu opinión, yo lo tengo una vez. Yo no sé por qué fue Saldivia.
No, lo hablamos con la semana pasada cuando conocimos la nómina. Yo no entendía la convocatoria de Saldivia.
¿Sabes lo que me dio la impresión? No. De que fue negociado. Cuatro Colo-Colo, tres, así. Cuatro Colo-Colo, cuatro Colo.
O sea, Gareca está... No, si fue así, le hacemos la vaca. Cabros, ¿se ponen con algunas luquitas para el pasaje a Gareca?
No, pero aquí
solo también, de ida, de ida, sí.
Ojo, que también ahí participó Milat en el
tuerto. Si por esa, eso, es, si no,
esta,
da lo mismo.
Si esta selección, esta última nómina no la hizo Gareca solo.
Es peor todavía. No, entonces bajemos la cortina. Pero tú ¿es seguro lo que acabas
de
decir?
No, seguro no. Uno investiga cosas, pero no sale, nadie me va
a... No, porque si me la han metido mano en la nómina, Sergio, no.
No, o sea...
Yo me dedico a coser y a cantar. Voy al Festival de la Canción de la Tercera Edad.
Yo no estoy en disposición de decir, sí, es verdad lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que es un trascendido, que hay una negociación, que le dijeron primero a Gareca, ya, terminemos con las nóminas de que hicimos la otra vez, todo, aquí hay gente, nada más de los que traemos de afuera que no son aportes, pues empecemos con jugadores acá.
Nos ahorramos plata, a lo mejor le dijeron, no traigan a Abrereto porque el pasaje a Inglaterra,
claro,
es caro.
Y pucha, que Colo Colo y la U están disputando los títulos. No. Y ahí cuando empiezan a disputar... Marco, tú tenés los mismos años que yo en esto. Sí. Acá todo se negocia. Todo se negocia en el fútbol chileno. Todo.
Mira, si estáis en una posición límite, estáis peleando tu prestigio, estáis peleando tu tranquilidad emocional, estáis peleando la tranquilidad emocional de tu entorno, estáis picado porque no habéis dado, le habéis hecho fondo futbolístico al equipo, no habéis sacado resultados, eres incapaz de marcarle un gol ni al arco iris, y vayas a sentarte a negociar con los clubes. No, yo te saco 3-4 a ti y Milad tiene que... O sea, significa que no existí. O sea, es terrible lo que acabas de decir. No por lo que... sino que es lo que significa, lo que connota, a lo que conlleva una reflexión así o una noticia así. Significa que Milad... O sea, hoy sé que Gareca, yo te digo, es insostenible siquiera que siga un día en Pinto Durán. Un día en Pinto Durán. Se hizo esa transacción. Ya, escuchemos a Formiliano mejor porque casi me caigo en la silla. Ya, vamos.
Y son especiales, sí, en realidad, porque son los dos equipos grandes, o sea, y es la obligación pelear todos los años el título. Y cada partido es diferente, te reitero, no es por ser reiterativo, pero es la realidad. Se llegan en distintos momentos muchas veces, a veces no importa la posición de la tabla en los momentos, o sea, es esa tarde, esa noche cuando te toque que tenés que dar lo mejor y sacar el resultado, pero de todos los partidos son distintos y no importa cómo venga uno o el otro, que juega mucho las emociones y más ahora en la recta final que todos nos estamos jugando cosas importantes.
Sí, se la están jugando cosas muy importantes y la Católica es como el juez.
No, la Católica, ojo también, o sea, la Católica está peleando, la pelea que le toca es asegurar el Chile 3.
Sí, claro.
Chile 3 significa ir a la Copa Libertadores a la fase de grupo, a la que fue Colo-Colo, a la fase anterior a la de grupo.
A la fase de llaves.
A la que fue Colo-Colo este año que logró clasificarse. A eso está peleando la Católica. Entonces no es que la Católica solamente vaya a ser un juez y que sea esto por San Pedro. Tiene un objetivo, porque está detrás Iquique, viene Unión, viene con la misma... Claro, no es una... la Católica, Unión, Iquique, yo creo que ya están clasificados ya para el torneo.
Fíjate que...
Pero eso del Chile 3 no es poco.
Espérate, si la U es campeona, ¿sí? o Colo-Colo, y además ganan la Copa Chile, sueltan el cupo de la Copa Chile.
Claro,
y se lo dan al subcampeón. Claro. Porque ellos entran directamente a fase de grupo. Sí. O sea, no corre la lista para meterse...
No.
Es que la Unión...
Es bueno. Cada torneo que tiene su... O sea, si el campeón de la Copa Chile no va a la Copa Libertadores, ahora va el segundo.
El segundo
claro.
Y el segundo va a la Fuente de las Tardes. El segundo, supuesto, el primero y el tercero van todos a la Fuente de las Tardes.
Que es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. Varían perniles, arrollados, pichangas, prietas, chorizos criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Además, con una carta de tragos que inundará tu paladar. Fuente La Tarria es más que una sandwichería, es una sanguchilería. Anda a Merced 333 a compartir sabores de nuestro país y de seguro vas a volver.
Y a partir de la próxima semana se van a encontrar con una sorpresa en Fuente La Tarria.
¿Digamos? ¿Sí?
Un vino que es un ensamblaje.
Ah, sí, bien.
Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon.
Sí. ¿Cómo se llama?
Unión Española, de la Villa Santa Catalina.
Sí, sí, vi cuando lo...
Adivinen por qué llegó.
Claro.
Está sí. Más arreglado que un líder, no sé. No importa. Porque
la van a hacer los arreglados con ese vino.
Claro. Gran cepa. Sí. Viña Santa Catalina y el vino cepa se Moya, llama sí. Unión Española. No, sí.
Ah, ya.
Ya. Están en el Centro Cultural Gabriela Mistral en este momento muchos socios y vecinos del sector en general haciendo una visita patrimonial guiados por los expertos, por los guías turísticos que tiene la UAI, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que no solamente te aporta deportes a tu vida. Todo uno asocia la UAI con los deportes, sí, pero además es cultura, es recreación, es patrimonio. Eso es la UAI desde 1920 en nuestro país, velando por el desarrollo integral de las personas. Y el día 25 de octubre, el Festival Cantándote, para celebrar el mes del adulto mayor en la Guay, acá en el centro de Santiago, en compañía 1360. Recuerda, Guay, mejores personas, mejores comunidades. Son las 14 horas con 50 minutos, nosotros nos retiramos un pelito antes porque evidentemente la noticia está en La Moneda con la renuncia al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el Departamento de Prensa de la Radio de la Universidad de Chile tiene preparado harto material en relación a este tema. Nos vamos, Sergio. Un gran abrazo, como igualmente. Siempre. Ricardo, Manuel y a todas nuestras amigas y amigos del Ágora Deportes. Nos reencontramos mañana a las 14 horas acá en el 102.5 de la frecuencia modulada radio de la U de Chile.
Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentaron El Ágora Deportes. Fueron 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas, polémicas y noticias al minuto en el 102.5 de la frecuencia modulada. El Ágora Deportes fue una presentación de Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. Guay, desde 1920 en Chile, incentivando el deporte, la cultura y la recreación. Guay, mejores personas, mejores comunidades. El Ágora Deportes es una coproducción de Radio Universidad de Chile y diario elagora.net.